pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, porque ya tenemos que decir buenas tardes, con esto de la hora para adelante y la hora para atrás, que no sabemos ni por dónde andamos. Buenas tardes a todos los oyentes, un martes más estamos aquí para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y hoy tenemos a dos invitados ya conocidos, de viejos conocidos. Mi amigo José María Mora, que nos leerá algunos poemas, y Jaime Alés, que no solo nos va a leer, sino que nos va a recitar y nos va a cantar poemas. Pero yo, antes que cante y que recite y que todas esas cosas que pueda hacer este hombre, me gustaría que me contara algo de su vida, porque yo sé que tú has estado en Sudamérica, ¿no?
Sí.
¿En qué país estuviste?
Concretamente residiendo en Colombia, muchos años, desde los 13 hasta los 30.
Y allí, por aparte de estar trabajando, que supongo que estarías trabajando, ¿qué otra cosa más hiciste? ¿Entraste en el Amazonas? ¿Fuiste para allá, para la zona del Amazonas?
Hombre, por cuestiones de trabajo, está metido por el Amazonas, sí. He entrado por Belén de Pará, la desembocadura del Amazonas, y he entrado por varios puertos, Puerto Cacique, Belén de Pará. Había un montón de sitios donde eran aserraderos de casi todos europeos. Hacían una explanada en la selva, cerca del río, y exportaban madera. Tenían allí un montón de indios trabajando.
Quitándole el trabajo, digamos, el terreno a los indios, como siempre.
Los indios allí nacían y aprendían a empujar madera jugando, desde niños. Veían a sus padres que empujaban madera, troncos de madera al río, les ponían unos clavos, unas argollas, unas cadenas, y el río se los llevaba hasta la desembocadura al Golfo del Darién, que está entre Colombia y Panamá.
Que, por cierto, hace unos días echaron una película y se trataba de eso, de bajar la madera por el río.
Por el río, exactamente. Y es impresionante cómo trabajan estas criaturas, ¿no? Descalzo, con un taparrabo, los troncos los tienen que enganchar con unos cables de acero. Cuando las grúas de los barcos tiran, a veces se sueltan. Yo he visto darle con lo que es el enganche, que eso pesa 20 kilos. Salir despedido con el cable de acero y romperle la
mandíbula.
Tirarlo. Estas cositas que son, en fin,
son
vida,
duras, pero
una vida oculta que está allí en aquellos parajes. Aquello es una selva impenetrable. Lo que es el Golfo del Darién. Se está haciendo la autopista la autopista desde el norte de América, la parte de Alaska, hasta Argentina, y el único sitio que está interrumpido es el Golfo del Darién. Llevan años y años y no pueden continuar con el trabajo porque es impenetrable.
Sí,
y es un espacio muy corto de unos kilómetros, pero un pantano de animales ponzoñosos, te pica un mosquito y te deshace la sangre, se devuelve cerveza, te pica una mapaná, que es una culebrilla de 30 centímetros, y no le da tiempo, le pica a una vaca, me muerde, y no le da tiempo a la culebra irse, le cae la vaca encima y mata a la culebra, del veneno que tiene.
Allá.
Es impresionante aquello, y maravilloso al mismo tiempo.
Bueno, muy bien. Después te voy a seguir preguntando, porque yo sé que tú tienes también aquí alguna anécdota en Sevilla, y me gustaría que la contaras también, pero vamos a dejarlo. Primero quisiera escucharte algunas letrillas por ahí. No sé si tú traes el papelito, te la sabes de memoria.
Yo lo que voy a hacer es una canción un poco rítmica, así de tipo caribeña.
Venga.
Hueso para los perros, toda la carne pa' mí. Así son todas las cosas que me suceden a mí. Cómetelo hasta el hueso. Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano. Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano. Colombia tiene lindas mujeres, en Barranquilla y en Bogotá, en Cartagena y en Santa Marta, y en Barranquilla me gusta más. Cuando tú vayas pa' Colombia, mi hermano, voy a cantarte con emoción un guaguancó, un mambumbolero, porque me sale del corazón. Un guaguancó, un mambumbolero, porque me sale del corazón. Y así termina la canción, después de bailarla.
Bueno, estupendo.
Creemos, mano, ha quedado, nos hemos quedado con ganas.
Es cortita,
¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestro amigo José María Mora, que trae por ahí una serie de poesías, que es lo suyo, y aunque también toca la guitarra, pero José María Mora lo que le pasa es que cree que no la toca bien. Yo creo que la toca bastante bien, y no se atreve a traer la guitarra. A ver si lo convencemos algún día para que venga y nos enseñe que cómo se toca la guitarra, sobre todo cómo la toca él. ¿Qué nos vas a leer?
Bueno, aquí tengo una poesía, ya hace tiempo que la escribí, hace 4 años, y se llama El cuento está hablando. Dice así: me acuerdo de tus cuentos y me voy al pasado. El umbral de tu puerta es un buen refugio para ir escuchando esa voz que recorre por el aire como si fuera un libro hablando. A veces, contando una escena, te veo llorando, y lloran tus palabras y los que estamos escuchando. Nos metemos tantos en el cuento que sin querer también lloramos. Se enfría la calle, mis manos, tu voz más bajito recorre la atención para que escuchemos. Nos lloran los ojos, el cuento está hablando, parece tener pies y va andando por la calle abajo. El cuento va marchando, se duerme el contacuento, le pesan los años, me despierto y veo al cuento dormido entre mis manos.
Muy bien. Bueno, pues si me permiten ustedes, pues voy a mandar un fuerte abrazo y un gran beso a mi señora. Hoy, Juan, hacemos nada más y nada menos que 52 años de casado.
Felicidades.
Más 8 de novio, pues fíjate los que llevamos ya.
Toda la vida juntos.
Una vida entera.
Se ha quedado así satisfecho, que el cura se ha quedado contento.
Que para ella, un fuerte abrazo. Y vamos a saludar a unos paisanos que tenemos aquí andevaleños, a nuestro amigo Juan Luis. Y bueno, yo no sé si Antonio es andevaleño o no es andevaleño. ¿Antonio no quiere ser andevaleño?
¿Qué va? No sé, yo aquí de Huelva.
¿Tú de Huelva?
Pero me gusta todo lo que sea de Huelva.
Todo. Bueno, el andévalo es de Huelva.
Por eso.
Lo que pasa es que el andévalo, fíjate tú, se lo digo aquí al amigo que no quiere ir a la romería de su pueblo, a Juan Luis, fíjate tú lo que es el andévalo, que ocupa un tercio de la provincia de Huelva. Es para analizarlo, un tercio. Sin embargo, su población es más o menos un 10% de la población de lo que es Huelva y provincia. Es decir, que tenemos mucho territorio y poca población.
Poca gente.
Tenemos agua en el pantano de la Puebla, que coge la Puebla, coge Paimogo y algunos rincones más, pero tenemos muy poco regadío.
Mira, Antonio, mira.
Porque hay tanta gente que nos miran en la rea, mamá. Yo quiero saber por qué. Porque hay tanta gente que nos miran en la rea. Unos buscan el perdón, otros vienen simplemente porque quieren nuestro amor. Ya lo comprenderá cuando sea mayor. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verás a la gente llorar.
Bonito, ¿eh?
Muy bonito. Hola ahí.
¿Te parece?
Me diga, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Precioso, de verdad.
¿Está en la radio?
Sí,
¿no?
Sí,
está.
Sí, sí.
La verdad es que... El Antoñillo, pues vas a tener que saltar la barrera y venirte para acá, ¿eh? Ay, qué bien se lo...
Muchas gracias, hombre.
Está muy bonito, hombre, muy bien. Está estupendo. Escucha, cámbiate por este y vete a la romería.
Totalmente.
Claro, además la romería es preciosa, muy bonita. Oye, ¿el día de los burros cuál era? ¿El domingo?
Ya está. Con la cabeza no escuchamos.
No, no.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí, no? ¿Tú crees que sí?
¿Estás seguro?
Hombre, ¿y sabrás la historia o no la sabes la historia de...? Pues tienes que aprenderla, porque para eso eres de Castillejo. Tienes que aprender la historia, ¿eh?
No, sí, sí, razón porque, no te falta,
porque,
vamos.
¿Por qué sale Castillejo y el Almendro junto para Piedra Alba?
Ni idea. Lo que pasa es que es de familia portuguesa, ¿no?
Claro. Bueno, pero escúchame. Allí. Pero eso no importa, los portugueses están ahí al lado.
No, sí, sí, es verdad. No, la romería es preciosa, la verdad. Yo no he ido todos los años, pero hace los últimos 3-4 años no he ido, pero de las veces que he ido sí que, no sé, es muy bonita. La Virgen, todo. O sea, sí, está muy, muy bonito. Muy bonito.
Pues tienes que aprender lo que es la historia de tu romería, que es muy bonita, y por qué van los dos pueblos juntos, porque estuvo a punto de desaparecer.
¿Sí?
Sí, estuvo a punto de desaparecer, y un pueblo le echó la mano al otro, y entre los dos salvaron a la romería. Pero eso léetelo tú, y ya verás qué bonita es la historia. La historia de nuestros pueblos son muy bonitas todas, son muy sencillas, pero son muy bonitas, y hay que sabérsela, por lo menos tener una noción de... Oh, no. Hombre, claro, porque yo vengo aquí y soy de Madrid y tú eres de Castillejo, pues te pregunto.
Claro.
¿Y qué me contesta? No me vas a contestar nada. Hay que... Vamos, no te pongas siempre la musiquita esta de Tacatac, que no hay un Dios que la entienda, que nada más que... sí, porque las canciones modernas, Juan, tienen dos palabras. Y con esas dos palabras se arregla todo.
Claro. Eso es verdad.
Así que anda un cambio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Contra menos trabaja mejor.
Sí, pero si trabajan más, sí, más trabajo.
Pero pensar dos letras nada más.
Ya está, pero para pensar esas dos letras tiene dos más. Bueno, Jaime, ¿qué nos vas a tocar ahora?
Pues mira, te voy a hacer una cosita más, un poquito más actual, aunque con la juventud aquí delante no tenemos nada que hacer.
Eso lo traemos.
Pero para bueno,
tú no te preocupes por ello, que esto terminamos convenciéndolo y se pasan para nuestro bando.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú brillabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano te correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano pasó, el otoño duró en pasar lo que tarda el invierno. Y otra vez el azar a tu pueblo al verano siguiente me llevó, y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Voy terminando, ¿eh? Y en lugar de tu bar encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y escribí esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Ahora viene la parte más difícil de la canción. La 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 la.
Muy bien, es muy bonita, ¿eh? Esa canción es preciosa. Mientras que se incorpora nuestro compañero y amigo Álvaro, voy a leer yo aquí unas letrillas que creo que algunas de las voy a traer por aquí. Estas letrillas iban dedicadas a un gran poeta que murió, vivió pobre y murió pobre, Miguel Hernández. Y dice así: ¿qué le digo yo al teclado que no me sabe escribir un poema que sea hermoso, que yo pueda presumir? Siendo las teclas iguales, estas no saben hacer versos como los que hacía aquel chaval que se fue. De nombre Miguel Hernández, que bien supo retratar las cosas que le pasaban a la gente del lugar. Me voy fijando en sus letras, quiero recordar poesía, y enseguida me di cuenta que tiro por otras vías. Quiero recordar la vida y aquella gente de antaño, retratarlas y ponerlas, y me llevo un desengaño. No me salen las palabras que las pueda retratar, y peleo conmigo mismo, no lo puedo remediar. De los que iban descalzos, sin calzados que poner y sin nada que llevar, a un puchero sin hacer. ¿Por qué no sabré narrar esas cosillas de antaño, esos hombres y mujeres que a nadie hicieron daño? Con una mísera vida y sin trabajo que hacer, y sin un chusco de pan, solo agua para beber. Me revelo yo mil veces ante esta situación. Mientras unos no tenían, a otros les sobraba todo. Qué mísera y puñetera la vida tuvo que ser, sentaditos en la plaza, esperando no sé a quién. Esos hombres y mujeres, en los inviernos arrancando la jara bien agarrada y de herramientas sus manos, y los inviernos tan crudos con aceitunas heladas, por caminos embarrados y por trochas atascadas. Esos veranos dorados con las espaldas al sol, apañando las higueras y segando con la hoz. Envidio, de envidia sana, aquel que supo narrar estas cosas de la gente que lo pasaron tan mal.
Bueno, bonito, bien.
Pues vamos a seguir aquí con nuestro amigo José María Mora, que nos le da también por ahí a otra poesía.
Esto es una cosita que escribí, porque es un hecho real. Yo tuve, cuando era un niño, un profesor que, cuando entrábamos en clase, lo primero que nos contaba era un cuento. Y yo no sé a cuál más bonito era todos los días. Entonces un día me puse a pensar que dónde yo podría comprar sus cuentos. Y salió esto. En el escaparate de cristal de la tienda de mi pueblo, todavía en él están, entre telarañas y polvo, una imagen de un hombre en cartón y otra de muchos niños sentados en el suelo. Allí estaba él, bien peinado, lo recuerdo, con la sonrisa en la cara, con los ojos muy abiertos, con camisa blanca y corbata y su traje limpio y negro. Allí estaba él y me vienen los recuerdos. Sentado en primera fila, nuestro amigo Vicente, para nosotros como un pequeño maestro, el resto todos por igual, riendo, esa risa que los niños tienen cuando van creciendo. Había silencio en el aula, porque antes de empezar la clase contaba don Andrés un cuento, ese que no se vendía en ninguna librería, empezando en septiembre a correr en su pensamiento. Y todos los días, antes del cálculo, contaba como si fuera cierto una historia tan real que todos los niños en la librería del pueblo preguntábamos por su nombre para comprarlo y tenerlo. Recuerdo aún su voz, su mirada corriendo por toda la clase, el eco volviendo a repetir esa parte de ese cuento que al sentirme distraído no entendí. ¿Qué libro más lindo tiene guardado mi maestro? Y un día me fui a vivir a otro pueblo y no vi más aquellas miradas, ni la de los niños, ni tampoco la de mi maestro. Hoy tengo 69 años y cerca de 60 que no me leen un cuento. He ido a la librería y hay una foto de recuerdo. Le pregunté al dependiente, ¿cómo es tu nombre? Se llamaba Andrés, como mi maestro. Le pregunté por él y me dijo que estaba contando cuentos por el cielo. Me volví a ir de la librería despidiéndome del hijo de mi maestro.
Muy bien, muy bonito, precioso, ¿eh? Muy bonito, muy bonito.
Muchas gracias.
Qué bonito.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Tú tienes por ahí algo que cantarme nuevo?
Nuevo de...
Bueno, párate. Cuéntame lo que te pasó en Sevilla, que fuiste... Porque, desde luego, no por ahí no creo que haya pasado mucha gente. ¿Eso cuándo te pasó lo de Sevilla?
En Sevilla me han pasado tantas cosas.
Bueno, no,
Antonio.
A mí me cuentas tú lo del subterráneo ese que te metiste, que no tenemos
eso,
ni idea.
Es una historia de niño, de travesuras de niño. Allí en la avenida que se llama, creo que Reina Mercedes, que conecta a Heliópolis con
el campo,
del Betis, la fábrica de la grasa, el Instituto de la Grasa, toda aquella zona. En aquellas inmediaciones había, me imagino que ahora estará tapado, una boca en el suelo, como una grieta. Empezamos los chiquillos a jugar y a quitar piedras y a quitar palos, y encontramos que había un túnel, una cueva, una aventura para los chiquillos. Entonces encendimos unos palos con un trapo, a pique de aficiarnos, sin saber dónde nos íbamos a meter, y empezamos a caminar por allí. Era un refugio de los bombardeos, me imagino que la guerra 36, española, ¿no? Y caminamos, y había tuberías, y había cuartos así, había alguna litera vieja, había mucha gallega que yo había usado, ¿no? Empezamos a caminar, perdimos por donde habíamos entrado, lo perdimos, aquello era un laberinto, ¿no? Y venimos a salir al campo del Betis, dentro del campo del Betis, en la zona donde se sentaban los visitantes y los de la casa, ¿no? Y esto, ¿qué es el campo del Betis? El césped, ¿no? Y había allí una ranura, la levantamos. Una trampilla de hierro, todo, y vamos a salir por aquí. Y esa es una aventura que, la verdad, pienso, digo, hay que ver los niños, la poca conciencia, ¿no?
Si te acordaras por dónde entraste, porque podíamos ir a ver los partidos del Betis gratis.
Sí. Ahí tienes razón. creí que iba a decir, lo mejor que hay que hacer para salir de donde no sabe uno salir y volver por donde entró.
Ya no. No,
pues, sí, podía, pero...
Hombre, la verdad es que os podía haber pasado algo, porque te pierdes ahí con los laberintos y no te veas.
Sí, pero
cabeza, vamos.
Perdona, Antonio, para ver el fútbol hacíamos otra cosa. nos íbamos al campo del Betis, siempre un par de chiquillos, un amiguete y yo, nos íbamos, vamos a ayudarle a regar a Tenorio, que era el que estaba encargado del campo del Betis, le poníamos a ayudarle a regar, y después nos quedábamos y veíamos el partido. Esa era otra manera.
Muy bien, cántanos algo por ahí.
Quiero hacer un pedacito de poesía antes de la canción.
Venga.
De una persona que tiene nostalgia de un ser querido que ya no está con él. Y dice así: resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena esa mujer que fue mi gloria y pena y me hace guerra cuando en paz reposa. Nevado está el jazmín, la pura rosa, de blanca nieve temblando la azucena. Me abraza el alma de memorias llena, ceniza de su fénix amorosa. Pero dejadme parar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor mi pensamiento.
Anda, muy bien, muy bonita. Qué bueno.
Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la mirada larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa.
Muy bien, muy estupendo. La gente joven, ¿sois de Semana Santa? ¿Tampoco? No,
a mí sí.
Este año estás harto de
agua.
Procesiones, ¿no?
De agua.
Ajá, de agua. ¿Sales en alguna?
Sí, yo toco en una banda de Semana Santa.
¿En qué banda?
En la Aspiración Salud y Esperanza, allí en Huelva. Pero no me toca ni un día.
No hay tocado.
Ni uno, vamos.
Ni para el ensayo.
La banda que sale libre algún día, pero nosotros tocamos cuatro marchas el martes y nos mojamos y nos volvimos para atrás.
¿Con quién ibas el martes?
El martes íbamos con Lanzada.
Ah, sí, esa se volvió.
Sí.
Advertido con pasión, que hizo el recorrido.
Me dio tiempo a cambiarme y fui para allá.
Claro. Pero antes de salir pasión también cayó un poquito de agua, ¿eh?
Sí, también.
Antes de salir pasión.
Ahí al límite.
Y yo estaba en mi pueblo y solamente se han podido sacar la Virgen y el Cristo el sábado. Hizo, pero vamos, porque el recorrido es muy corto y se hizo en cuestión de media hora o una cosa así, o tres cuartos de hora, vamos, es alrededor de la iglesia y
claro.
No llovió en aquellos momentos, pero entré adentro y salí y empezó a llover, y cayó después el sábado, yo no tengo un medido de eso, pero un vecino que lo tiene dice, han caído 30 y no sé cuántos litros, y pues está bien la cosa. No, lo bueno que ha tenido el agua, no, pero lo bueno que tiene el agua es que hemos tenido grumelos. Y en tu pueblo, bueno, en el de este, yo creo que en tu pueblo sí que hay turmas, ¿no?
A mí no me preocupes.
Joder, a este vamos a tener que darle lecciones.
Este no es del pueblo. Este no es del pueblo.
No, este no es del pueblo. ¿A qué es más del pueblo que Juan Luis?
¿A qué es más del pueblo?
Bueno, mientras que se incorpora nuestro compañero Álvaro, vamos a escuchar aquí al amigo José María Mora.
Bueno, esta mañana hablábamos, Jaime, sobre la poesía del espejo.
Sí.
Pues dice así: nunca mires en el espejo latidos del corazón, que el espejo solo enseña corazones pintados, pero a sus latidos no. El espejo es duro y frío y frágil también a la vez. Nos enseña esas arrugas que los años van pintando dormidas solo en la piel. El espejo tiene huellas sembradas por nuestros años y nunca andan caminos solo cuando nos miramos. Él brilla como una estrella y sonríe con tu sonrisa y llora cuando tú lloras, pero no siente a la brisa. Él es frío como un invierno donde no hay candela. Se va cuando tú te vas y vuelve cuando tú llegas. Quisiera un día besar aquella sonrisa puesta que dejé sobre el cristal en tardes que canta y sueña.
Hombre, muy bonito, es precioso. Ese es muy bonito. Bueno, para que descanse aquí el amigo Jaime, yo voy a decir una aquí que la titulo Temor. Yo no le temo a estar solo, tampoco temo al fracaso, ni le temo al que dirán, puesto que no le hago caso. Yo no le temo al rechazo, ni al dolor, ni a la verdad, con la que hago bandera explicando seriedad. La muerte, ¿por qué temerla? Si esta al final ya arribará. Y el odio, yo no lo quiero, nada bueno me traerá. Al ridículo no temo, hago y digo lo que quiero. ¿Y por qué a la oscuridad? Aunque la luz sí me va. A la vejez, aunque le tema, llegará de todos modos. Y el pasado ya es pasado, hay que buscarle acomodo. Yo no le temo a los cambios, agua, nieve, polvo o fango. Me entretengo con poesías, me entretengo con fandango. Vivimos siempre temiendo la muerte, la oscuridad, el odio que muchos sienten, esa vejez que vendrá. La vida es un cuento chino que debemos de escuchar, sin olvidar que los cuentos siempre tienen un final. Bueno, pues vamos a seguir. Oye, Jaime, en lo de la mili también hiciste trampa, ¿no?
Hombre, la mili fue una cosa muy curiosa.
Hombre, no, es que yo sé muchas cosas de Jaime, ¿eh? La mili
fue
menos
curioso.
Mal que no te cogieron, si no te cuelan...
Menos mal que no me cogieron, si no se me cae el pelo, no
si
aquí.
Se te cae antes de tiempo.
Se me cae allí antes de tiempo, exactamente.
Se te cae antes de tiempo.
Sí, aquello fue muy curioso. Yo vine, ahora viví en el extranjero, y decidí un día decirle a mi padre y a mi madre, digo, me voy a ir a recorrer el mundo. Dice, vaya. Y esto que lo dice, no, digo, voy con otro compañero, un malagueño que ve allí, de mi edad, un poco mayor que yo era. Y nos vamos a ir a recorrer el mundo por ahí. Ah, bueno, vale, llévate el número de teléfono, porque si tienes problemas me llama. Y mi madre, que estaba escuchando, dice... como todas las madres, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer es ir a hacer la mili, porque si no, cuando llegue allá a España, cuando tenga 30 años, 40, 50, te van a coger para hacer la mili, porque como es obligatoria, no sé. Digo, bueno, le voy a
hacer caso,
le voy a hacer caso, porque las madres, bueno,
siempre llevan razón.
Siempre llevan razón. Toda que me vine voluntario, tenía recién cumplido los 19 años, me vine voluntario a Sevilla, que tenía la familia de aquí en España, y me metí en la, me enchufé en eso, pues, me tallaron y tal y cual, sí, pues, rellenó los papeles y me hicimos el campamento en el Muriano, y a los 3 meses pues nos volvemos a Sevilla. Claro, yo tenía que buscar un destino, porque no iba a estar haciendo guardia allí todos los días ni sin familia. Bueno, tenía un tío que yo indagué, digo, a ver cómo puedo... Dice, pues te enchufan cualquier cosa que haya allí en el cuartel, que se pueda hacer. Fue... Hablé con un sargento que me recomendaron que hablara con él por medio de un teniente coronel que mi tío conocía. Y... Bueno, a ver, chaval, ¿tú qué quieres hacer? Digo, hombre, yo quiero un destino para no estar haciendo guardia, un destino. Dice, bueno, pues te va... ¿tú quieres hacer enlace del cuartel con el exterior? Digo, vale, yo no sé lo que es el enlace, sí, pero no, vale, yo. Y entonces, pues tú vas a llevar la orden del cuartel, que esto es secreto, esto no puedes decirle a nadie que la lea ni desprenderte de ella, esto se lo tienes que llevar a fulano, mengano, en los remedios, ahí en Sevilla, en Triana, en el otro, pa, empezaron a decirme la dirección. Así que ahí me tiene tú a Jaime, que no se vestía de soldado, con el pelo por aquí, por la lo tenía por los hombros, como nuestra compi, por aquí tenía el pelo, los pantalones blancos, vaqueros, pintados con un cohete por aquí, una guitarra por el culo, un moderno. No, mira tú, un hippie. Y me cojo y me voy para... No dormía en el cuartel, pero necesitaba un pase de pernocta, que le llamaban.
Sí, exacto.
Claro, tenía yo que acreditar que vivía con mis padres en Sevilla para que me dieran el pase de pernocta, pero yo no vivía con mis padres.
Tus padres estaban allá en Colombia, ¿no?
No obstante, solicité el pase de pernocta y... La Guardia Municipal en aquel tiempo iba e indagaba y llegaba a la vecindad y decía, oiga, aquí vive un muchacho así asado. Sí, aquí vive. Bueno, vale, el policía este municipal daba parte al sitio que tenía que dar parte y decía, Jaime Alés Benítez vive en la calle tal y tal, en Sevilla. Hecho la solicitud, viene... todos los pases pernota de todos los demás compañeros menos el mío. Digo, ¿y eso por qué? Dice, es que no dice en el impreso que usted vive en unión de sus padres. Digo, ah, vale, ok, pues va a ser difícil. Pensé, para mí difícil, mis padres. Total, me puse con el bolígrafo en la ventana con una hoja de papel a imitar la letra de la policía que había escrito hasta que conseguí. Digo, a ver, se parece un poco aquí, mira, y puse en un espacio que quedaba entre paréntesis en unión de sus padres. Y lo volví a echar. Y me vino el pase de pernota. Entonces yo al cuartel ni lo pisaba. Yo iba a la imprenta todas las tardes, recogía la orden, esa famosa secreta que había que llevarle a los jefes, y así me tiré toda la mili. Cuando llega el día de eso, empiezan a licenciarse todos los compañeros. Menos yo. A todos le dieron la cartilla verde, menos a mí. Digo yo, qué raro. Me quedo así pensando, y así un mes, claro, comiendo en el cuartel y esto, y salía, como yo dormía en casa de mi tío, pero estaba ya preocupado. Y yo tengo que preguntar a alguien. Y un día me digo, y quiero hablar con el coronel. ¿El coronel para qué? Yo digo, hombre, es que se han licenciado todos los compañeros y yo no. ¿Esto cómo es? Pues bueno, te vamos a dar cita para el día señalado, a la hora señalada. Ahí tiene a Jaime en la puerta, pum, pum. Sí. Muy despacito abro la puerta. Da sí a su permiso, mi coronel, que será la forma de dirigirse a... Pasa, muchacho, pasa. Esa era la forma que tenían ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Yo no, mire, que se han licenciado todos mis compañeros, yo voy a un mes en el cuartel comiendo y viviendo aquí, pero mi cartilla verde no me la dan. ¿Cuál era tu nombre? Jaime Alés Benítez. Un momentito, abre el cajón, saca la cartilla verde. Sí, aquí la tengo. Digo, madre mía, la que me ha caído. ¿Cómo me cojan? Me mandan a un castillo de esos que hay por ahí, por Cádiz, por ahí, que está ahí rodeado de tiburones. Aquí no hay tiburones, pero bueno, ahí no te tiene que salir nadando. Digo, vaya tela. Total, que coge... Dice que como usted viene del extranjero a servir a la patria, en ese, tú sabes que tenían una forma de hablar muy contundente, ¿no? Y queremos, el gobierno español quiere... pagarle el viaje de regreso a su casa. Digo, mire, yo le agradezco, pero yo me fui muy jovencillo para Sudamérica y prácticamente no conozco mi tierra y me gustaría quedarme aquí un tiempo y por lo menos tomar contacto con todo el mundo, con la familia, costumbres, pues vengo de Sudamérica. Dice, entonces renuncia al no sé qué palabra utilizo, renuncia a los esto que le otorga el Estado español. Yo casi, casi firme. Digo, sí, un poco tímido. Digo, sí. No me importaría quedarme aquí un par de años en España y... Pues nada, firme usted aquí. Me presento a esto, renuncio a los beneficios que me otorga el Estado español. Me dio la cartilla.
Y salí firmando.
Y salí...
Hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora que me estarán buscando cuando vean en los archivos. No, ya no, porque ya la, se acabó. Pero vaya, qué aventura, ¿eh? Bueno, bien tripado.
Mira, piensa lo que vas a cantar, que vamos a escuchar aquí a Álvaro.
Venga.
Que por lo visto tiene ahí un móvil.
Sí, porque realmente te sigo en tu muro de Facebook y de vez en cuando pones poemas tuyos. Y el otro día vi uno que digo, este lo tengo que leer. Y se llama El Pozo del Campesino. Y dice... La tarde pasa deprisa, el sol se acuesta temprano, y la luna es perezosa y no se agarra a su mano. Las estrellas se alborotan, no hay nadie que les alumbre. Un pastorcillo en el campo enciende su humilde lumbre. Le sonríen al pastorcillo las estrellitas del cielo, y hasta un lucero sonríe, pues ya puede ver el suelo. La osa mayor está mirando la casa de los pastores. Se entretiene como salta una rana entre las flores. La osa menor está dormida. La despierta la mayor para que vea cómo duerme un lagarto soñador. Se ha presentado una nube cansada de trasnochar. Quiere descargar sus aguas en un río que va hasta el mar. Un campesino la mira y le pide, por favor, déjame un poco de agua para el huerto, que es mejor. La nube no le echa cuenta y la derrama en la mar. Estoy harta que me llamen, no me dejan descansar. Desde entonces el campesino no ha dejado de mirar. Las nubes pasan de largo y agua ninguna les da. Con una pala y un pico ha excavado un lindo pozo. Ya puede regar su huerto, es feliz, lleno de gozo.
Muy bien, bien.
Qué bonito.
Es preciosa.
Vale, muy bien. Bueno, Jaime, ¿te cantas alguna cosilla por
ya,
ahí? Bueno, a ver si nos canta un fandanguillo.
Yo después de haber escuchado al compañero que está allí en el fondo a la derecha cantar...
Bueno, ese lo podemos traer para acá para que nos cante aquí uno. Tú, vente para acá ahora.
Prefiero hacer una cosa más clásica para la edad nuestra. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, la boina calada y en la mano, una vara nerviosa de avellano. ¿Qué piensa su frente limpia y clara? Quizás la primavera deshojada, o el olor de la pólvora quemada, o el sabor del carbón mientras picaba. Que el abuelo fue picador allá en la mina, y arrancando negro carbón dejó su vida. Y el abuelo se ha sentado en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña que su amiga más fiel nunca lo engaña.
temblorosa, la mano va al bolsillo, rebuscando su tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco, que el abuelo fue picador allá en la mina, y arrancando negro carbón quemó su vida.
Preciosa.
50 años.
Tiene años, ¿eh? O más, como dice la
otra. Ese es Víctor Manuel.
Antonio, ¿qué pasa? ¿Tú no te atreves a cantar un fandango?
Venga. Yo fandango no.
Entonces, ¿qué es lo que canta?
¿Eh? Yo, más modernito. Sevillana, me defiendo también.
Bueno, sevillana, pues cantan una sevillana, ¿no?
A venga.
Vente aquí.
Vente para acá. Quedé tranquilo.
Vente para acá. Ponte aquí, anda.
A ver, esto es un atraco.
¿Para qué quiero traer yo más invitados?
Esto es directo. Esto es el directo.
¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué sevillana vas a cantar?
Pues voy a pensar.
Ah, ¿cómo es que vas a pensar?
No, señora, yo vine a verte. Yo vine a verte. Cuántas tardes de invierno, señora, yo vine a verte. Cuántas tardes de invierno, señora, yo vine a verte. Yo vine a verte, descargando esa pena que ahoga y para quererte. Descargando esa pena que ahoga y para quererte. Pero hoy es diferente, traigo polvo del camino y prendao en mi churrete, y agarrao al sin pecado, rocío, vengo a quererte.
Muy bien.
Sigue por ahí,
sigue por ahí.
No,
hombre,
sigue por ahí. Va a cantar algo. Venga, canta otra. Cógeme la menor. La roa de mi carro tiene solera. Solera, la roa de mi carro tiene solera, mi carro tiene arte hasta en la rueda, y hasta en la rueda, porque mucho rocío llevan andao, tirado por mulos tordos acollerao. Y yo quisiera que mi carro y mi mulo, y yo quisiera que mi carro y mi mulo no se murieran.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos a escuchar. Nos quedan todavía unos minutillos. Vamos a escuchar, Álvaro, y prepara tú una también, Jaime, por si nos da tiempo. ¿Tienes ahí alguna preparada?
Pues sí, una concretamente del libro, que dice: así es la vida mía, quisiera ser una olla para probar los garbanzos, cuando pienso que soy ave me toca siempre ser ganso, cuando pienso ser un árbol quisiera ser un peral, que si yo fuera un almendro, almendra amargas me da, no quisiera ser palacio, pues sería la cenicienta, todo el día refregando mientras miran mis parientas. He pensado ser cordero, corriendo los callejones, pero me he echado hacia atrás, que me cortan los jamones. Tal vez, si yo fuera artista, me divertiría cantando. Y si me toca voceo, todo el día peleando. No quisiera ser conejo, que su amor dura muy poco. Mejor una buena paga, que yo hago muy bien el loco. No sirvo de militar, que las armas me dan miedo. Tampoco para el teatro, que me aburre ser portero. Podría ser recitador de preciosas poesía. Fallo mucho de memoria, esa es la desgracia mía. Total, que no seré nada, escribiré otras poesías. Escribiendo me entretengo, así es esta vida mía.
Hombre, pues la vida que tiene, entretenida.
La vida un poco...
Bueno,
José María, lee...
Yo tengo aquí una cortita.
Sí.
Se llama Besos estremecidos. Cuando se estremece un beso y un suspiro recién nacido, tiemblan los labios llorando por el beso recibido. Si te brillan los ojos cuando los míos te miraron, recuerda aquel beso estremecido y lo que él te causaron. No me olvidé de tu cara, formó parte de mi pensamiento. Tu cara la llevo en mi alma y en mi boca, los besos como recuerdo.
Olé. Muy bien. Jaime, vamos a cerrar con una canción tuya. Canta ahí lo que te parezca. Fandango.
¿La mía?
De Alberto Cortés.
Tuyo de eso.
Alberto. Vamos a hacer una canción de amor. Vamos a hablar del amor, que es muy bonito. A veces presiento que mi alma está en sombra. Te miro, sonrío y veo que hay luz. Y entonces me salen palabras hermosas. Sonrío y te digo: esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero. Perdido en tu mirada, yo supe que había cielo, y mi voz en silencio murmuró una canción, y le canté al milagro de saber que me quiere, y le grité a la gente que el sol se te parece. Que ya nada me importa, ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vean, porque tú abarcas todo hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, sino siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si miro a un chiquillo mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en tu risa te veo. Y le canté al milagro de saber que me quiere, y le grité a la gente que el sol se te parece. Que ya nada me importa, ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vean, porque tú abarcas todo hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, sino siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si miro a un chiquillo mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor.
Muy bien. Estupendo. Bueno, pues lo único que nos queda es despedirnos de todos nuestros invitados. Muchísimas gracias al amigo Jaime, a José María Mora, aquí al compañero Álvaro.
Gracias
a ti. Que siempre está aquí para lo que se le pide. y a los dos ayudantes de dirección, Juan Luis Andevaleño de Castillejo y el amigo Antonio, que parece mucho más de Castillejo que Juan Luis, que además nos ha cantado aquí una sevillana preciosa, y como ya sabemos que canta y vendremos por aquí con más gente que cante, pues también lo engancharemos más un día. Que nuestro director que nos perdone por todo lo que le hacemos aquí en esta hora. Que venimos a lo mejor con un invitado y terminamos con ocho. Hasta el próximo martes, eso, si Dios quiere. Hemos entrado esta tarde con las buenas tardes y nos vamos con las buenas noches. Buenas noches y hasta el martes próximo.
Gracias, Antonio.
Gracias a ti.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.